Temperatura bastante calurosa la de hoy. Vamos a hablar de un tema que no podemos dejar de tocar porque es algo que estamos viviendo diariamente. Varias denuncias por abuso a menores principalmente. Pareciera ser de que hay un boom en cuanto a las denuncias y vos ves un caso en la tele y después se presentan más y más y más y más denuncias, ¿verdad? Y estábamos hablando aquí con el director general de la asesoría jurídica de la Secretaría y de la Niñez y la Adolescencia, que pareciera ser que esto no es, o particularmente yo lo creo, que no es algo que ahora nomás se da, sino que se conoce más gracias a que la gente pierde más el miedo, la gente es menos ignorante al respecto y conoce más sus derechos, y también que existe más posibilidades de comunicar las cosas. Ya nos acompaña aquí en cabina el doctor Ernesto Benítez. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de dirigirnos también a la amable audiencia de Radio La Unión.
Bueno, doctor, un tema muy vidrioso, muy, muy delicado el hablar cuando se trata de un menor, y principalmente si son víctimas de abuso. Cuando decimos abusos, no necesariamente es de índole sexual, sino también podría ser explotación laboral y otras cuestiones. Actualmente, los números se muestran elevados, pero como lo decíamos, pareciera ser que se conocen más nomás los casos antes que aumenten.
Sí, tal como lo está señalando, nosotros tenemos un índice, un número total de casos en los últimos 3 años que ha ido en aumento, y es coincidente también con una serie de campañas y de promoción y difusión de los derechos
Sí.
de la niñez y la adolescencia que se viene emprendiendo, tanto de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia como de otras organizaciones de la sociedad civil dedicada a la problemática de la niñez y la adolescencia, así como el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Salud Pública en lo que hace a la promoción y a la difusión de los derechos de la niñez, y sobre todo dar a conocer esos canales de denuncia, ¿verdad? El Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 5, establece que toda persona que tenga conocimiento de una violación a los derechos de niños y adolescentes tiene la obligación de denunciarlo ante el Ministerio Público, ante la Defensoría Pública o ante la CODENI de su localidad. Y básicamente aprovechamos este espacio para reafirmar, digamos, ese mensaje y que llegue hasta los oyentes, y tratar de difundirlo en la mayor forma posible. También, además de estas instituciones que reciben denuncias, poner a conocimiento que la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia cuenta con un servicio de atención telefónica gratuita de orientación y de derivación de denuncias, que es el servicio Fonoayuda, que está a disposición de la ciudadanía a través del llamando directamente al 147 desde la línea baja o del celular. Y justamente desde este servicio de atención telefónica tenemos unos datos estadísticos que quisiera compartir con ustedes.
Sí,
antes, doctor, brevísimo, brevísimo nomás. Cuando usted dice que es un servicio de Fonoayuda al 147, hay mucha gente que tiene todavía ese temor de denunciar casos que no son propiamente de su familia. Por ejemplo, cuando escuchan maltratos o cuando son testigos de algún tipo de vulneración a los derechos del niño, todavía tiene ese temor.
Sí, en muchos casos el mensaje nuestro también es de vencer ese temor, y particularmente porque estamos todos obligados y no debemos ser cómplices de estos hechos tan deleznables cuando se trata de violación a los derechos de los niños. La ley es clara en el sentido de que es una obligación de toda persona que tenga conocimiento. El servicio de atención telefónica gratuita del 147 también es una línea de orientación que la gente puede acudir llamando y solicitar orientación respecto a la mejor manera de formular su denuncia. Esta línea mantiene en reserva la identidad a los efectos administrativos.
Eso es muy importante también a veces.
Sin embargo, convengamos que estamos obligados, no obstante, a proveer de la identidad cuando así sea requerido por alguna autoridad jurisdiccional competente
Totalmente.
para poder esclarecer los hechos denunciados, ¿verdad?
Bueno, y hay algo que quiero consultar brevemente nada más. Anteriormente, o sea, ¿en qué momento la gente se despertó y dijo, bueno, esto tenemos que denunciarlo? anteriormente nuestras abuelas y nuestros parientes más lejanos se casaban a los 12, 13 años, para los 16 años ya tenían 3 hijos. Y capaz no era lo que ellos querían, sino que los padres le obligaban a contraer ya matrimonio porque la mujer pues se tenía que casar y ser sumisa. ¿En qué momento la gente empezó a conocer sus derechos y decir, bueno, no, esto puede ser o no un abuso sexual o lo que sea, o lo que corresponde el término para mencionar esto?
Ya, sí, básicamente desde nuestra experiencia en la Secretaría, entendemos que esto es un proceso, sí, como lo veníamos conversando antes. Nuestro país, en el año 2001, más bien antes, inclusive en el año 90, la Convención sobre los Derechos del Niño es ratificada por nuestro país, sí, ¿verdad? Inmediatamente luego de, digamos, la apertura democrática de nuestro país, se asumen compromisos a nivel internacional, uh-huh, en materia de derechos humanos. La Convención sobre los Derechos del Niño es del 89, nosotros lo ratificamos en el 90, establece un principio muy importante que es el del interés superior del niño.
Totalmente.
Entonces cualquier medida que se adopte en relación con el niño debe considerar la mejor, o sea, la medida que se vaya a adoptar en la medida A y la medida B, se debe adoptar aquella que beneficie en mayor grado, uh-huh, ¿verdad? En forma genérica, digamos, al niño, en forma integral al niño. Bueno, este principio está también sustentado en el Código de la Niñez y la Adolescencia en el año 2001. Este código también obedece a la Constitución Nacional del 92, que en el artículo 54 establece específicamente, hace referencia a los derechos del niño, señalando en el artículo 54 que la familia, la sociedad y el Estado son responsables de la protección del niño, ¿verdad? De protegerlo contra el abandono, contra la desnutrición y contra toda forma de explotación. Sí. También señala algo muy importante, que es, en caso de conflicto, los derechos de los niños tienen prevalecencia. Uh-huh. Prevalencia. Entonces, a partir un poco de una renovación también jurídica, de una forma nueva de ver al niño, de una mirada que el niño no es un objeto, el niño no es una cosa perteneciente a los padres, que el Estado puede inmiscuirse en asuntos de familia para la protección del niño. Entonces se empieza a ver también un despertar de la conciencia, de la mirada y el enfoque que tenemos sobre la niñez, ¿verdad? Es un cambio de paradigma, un cambio de modelo, de un enfoque de la situación irregular a el enfoque de derecho.
Usted utilizó una palabra que enseguida cuando utilizó la palabra explotación, enseguida me vienen a la cabeza ciertas imágenes, ¿verdad? Claro. Imágenes que para nosotros, los comunicadores, es algo cotidiano, por así llamarlo. Los chicos que venden en las calles cualquier tipo de productos, pero principalmente, en algún momento recuerdo que se iba a implementar una prohibición de que los menores, los niños, vendan estos juegos de azar. Sin embargo, en cada esquina de nuestro país hay eso. ¿Cómo controla eso la Secretaría de la Niñez y de la Adolescencia, basándonos en los preceptos que nos mencionaba anteriormente, de que inclusive podría meterse o inmiscuirse en asuntos de familia? Porque generalmente son los padres los que seguramente dan esos juegos de azar y los chicos suben en los colectivos, están en las esquinas y los ofrecen.
Sí, así mismo. El Estado paraguayo también ratificó acuerdos internacionales y resoluciones provenientes de la Organización Internacional del Trabajo. Una resolución OIT 189, por la cual se establece la prohibición del trabajo infantil, ¿verdad? Hay una franja de edad, digamos, la convención habla de niños desde el momento del nacimiento, desde las personas, dice, de 0 hasta 18 años. Nosotros lo dividimos también en adolescentes de los 14. La convención habla de niño hasta los 18 años. En este sentido, conviene resaltar que hay determinadas actividades que están totalmente prohibidas para los niños. Esta disposición internacional establece que cada país puede determinar cuáles son los trabajos peligrosos y prohibidos para sus propios niños,
¿no? ¿Pero actúa la Secretaría de la Niñez en esto?
Actúa recepcionando las denuncias y derivando a la instancia correspondiente. ¿Qué corresponde? ¿Verdad? Sería Fiscalía para la parte punitiva y en la Defensoría de la Niñez para que pida las medidas de protección al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia.
¿Cuál es el porcentaje de efectividad en este sentido en la intervención en este tipo de casos entonces?
Bueno, datos estadísticos actuales no los tengo, porque veníamos un poquito hablando de temas de abuso sexual en particular. Sin embargo, sí. Desde el año 2008 y preocupados por la situación de generalizada, digamos, de ese trabajo infantil en calle principalmente, se creó un programa del Estado que se llamó Programa Abrazo, sí, que actualmente está a cargo de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, tendiente a la disminución progresiva de la niñez en situación de trabajo infantil peligroso, ¿verdad? Señalábamos anteriormente lo de la resolución internacional de la OIT, sí. Esto fue internalizado por nuestro país por un decreto que estableció 26 formas de trabajo prohibido para los niños, entre los cuales figura justamente los trabajos que se realizan en la vía pública, ¿verdad? Por la exposición al peligro en el sentido del tránsito terrestre, en el sentido también de estar expuestos a la inclemencia del tiempo, ¿verdad? Del sol, la lluvia, el frío, el calor, la deshidratación, los peligros propios de la calle, ¿verdad? La violencia. En ese sentido, mucho de lo que abordó el programa Abrazo desde su creación hasta la fecha tiene que ver con trabajo infantil en calle. ¿Y cuál es la alternativa cuál es el medio, el dispositivo que se plantea, ¿verdad? Abrazo tiene alrededor de 50 centros en toda la República. Está a cargo, digamos, el programa ahora está a cargo de la Secretaría de la Niñez. En estos centros distribuidos en toda la República están estratégicamente ubicados en lugares cercanos a los focos, digamos, de mayor concentración de trabajo informal, ¿verdad? Entonces son trabajadores informales que tienen a sus hijos y no tienen dónde dejarlos, y entonces lo tienen consigo. Entonces hay como una justificación: no tengo dónde dejar a mis hijos, entonces los llevan a la calle, y de todas maneras les sirve porque lo están ahí explotando, y de alguna manera la gente también está sensibilizada con el niño en la calle y le da monedas, le ayuda, ¿verdad? Entonces es como un círculo vicioso en ese sentido. Entonces estos centros están ubicados en lugares estratégicos. Anteriormente había un componente, que es el componente de calle, que iba a hacer como una especie de censo, abordando a estos padres, tratando de conseguir todos los datos de identidad, domicilio. La mayoría no son, hay muchos por lo menos que no son de la zona de Asunción, salvo la zona céntrica, digamos. Esos datos ahora están todos sistematizados, y son estas personas, la mayoría forma parte de este programa Abrazo, de los cuales, digamos, tendríamos como 6.000 familias beneficiarias, sí, del programa. Tenemos la mayoría de estas familias cumplen con sus corresponsabilidades, que implican que los niños estén tengan cédula de identidad, ¿verdad? Que tengan, sí, identidad, que estén con las vacunas al día, que estén escolarizados también, y que acudan a los centros en horarios opuestos al turno del escolar. Entonces, esas son las corresponsabilidades que tienen los padres con el programa, y a cambio reciben ese espacio donde estar, mientras en un espacio de protección, digamos, donde estar cuando los padres están con su actividad laboral. Uh-huh. Y reciben además un bono, una ayuda económica que no es mucha, pero ya es una ayuda como
un paliativo.
Sí, así mismo. Sí. Además de una cesta básica de alimentos. Para que justamente garantizar esa nutrición infantil, ¿verdad?
Doctor, si volvemos nuevamente a lo que estábamos hablando al inicio, nos decía que tenía algunas estadísticas, sí, que quería compartir con nosotros.
Sí, básicamente información recabada del servicio Fonoayuda de la Secretaría, sí, nos da cuenta que ha habido un aumento en el número de denuncias, como habíamos, ajá, hablado. En el 2015 se han recepcionado 14.241 llamadas relacionadas con vulneración de derechos de niños y adolescentes. Sí. Después puedo explicar en qué consistirían la mayoría,
okay,
¿no?
Okay.
En el 2016 esto subió notablemente a 22.420.
22.000.
Así mismo. Sin embargo, en los casos de abuso sexual en niños sí tenemos unos datos que son de 3 años. En 2014 tuvimos un total de llamadas relacionadas con casos de abuso sexual 160 en 2014. En 2015 subió a 351. Y ahora en el 2016, ejercicio anterior, cerrado recientemente, 365. Lo cual nos da justo un promedio de una llamada por día.
Uh-huh. Justamente era lo que nos pasaba justamente los días anteriores. Quedamos estupefactos cuando al cierre de ese periodo el número da exactamente los 365 días de un año completo. Sí. O sea, una denuncia por día.
Y también aclarar en ese sentido que esto es una información parcial debido a que las instancias de naturales y establecidas en la ley para la recepción de las denuncias son la CODENI, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia y la Fiscalía, el Ministerio Público, con lo cual el número de denuncias es mucho mayor.
Claro, claro.
Claro que sí. Son las 15 horas puntualmente en nuestro país. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a dejar que nuestro invitado tome un poquitito de agua, porque el tema realmente se está poniendo bastante interesante. Hay mucho todavía por tratar. Está con nosotros el doctor Ernesto Benítez, director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia.
La Unión R800, amplitud.